Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. La semana termina con la mirada puesta en el mismo punto en el que la teníamos puesta cuando la semana empezó. En Ceuta. El gobierno se centra ya en las gestiones para repartir a los menores que están solos. Hoy el presidente del gobierno ha convocado a varios de sus ministros para hablar de esta crisis que ha superado ya la semana. Uno de los puntos a tratar con mayor urgencia va a ser precisamente este, el de las niñas y niños que están siendo acogidos. Algunos, no todos, algunos siguen en la calle, pero que están siendo acogidos y tratados por los servicios sociales de Ceuta. Que dan de sí lo que dan de sí. Y que objetivamente están saturados. En esa reunión convocada por Pedro Sánchez va a estar la ministra de Infancia, Sira Rego, que se encuentra en Ceuta, donde hoy va a mantener varias reuniones de trabajo. Anoche en Hora 25 confirmó que es en este punto, en los menores, donde el gobierno ha activado todos sus mecanismos. Una de las medidas que ha adoptado su ministerio ha sido habilitar dos colegios de la ciudad para acoger a más de 100 niñas.
Estos colegios son un recurso temporal porque luego tienen que recuperar la actividad académica normal y ahora mismo estamos muy concentradas en buscar otros espacios y otras alternativas y sobre todo en el despliegue de lo que tiene que ser una acogida digna en otros territorios, en otros lugares de nuestro país.
Precisamente cuando Pablo también le preguntaba por cómo iba a ser ese reparto de menores por la península, eso no quedó muy claro.
Lógicamente, no todos los territorios tienen el mismo nivel de tensión, sus servicios públicos de acogida de niños y niñas no acompañados y del sistema de acogida en términos generales de niños y niñas en situación de desamparo, y ahí somos sensibles también. Evidentemente, una comunidad autónoma que está muy tensionada o que tiene sus servicios de acogida de infancia en desamparo, pues ahí somos también flexibles y lo que hacemos es priorizar aquellas que tienen menos niños y niñas.
Y aunque sea regañadientes, las comunidades gobernadas por el PP, algunas además también por Vox, han empezado a asumir que tendrán que acoger a esos menores. Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Los de Abascal de momento han alejado la idea de una posible ruptura en los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura si finalmente aceptan acoger a los niños. Pese a que en sus pactos con los ultras lo rechazan, la realidad es que en el PP hablan de cumplir la ley.
En el Partido Popular lo que decimos es que todos los que han entrado ilegalmente tienen que irse, todos. Y este problema que ha generado el gobierno, que lo resuelva el gobierno. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
Escuchábamos a Elías Bendodo. Los ultras derechistas, en cambio, mantienen la idea de que se opondrán en todas las comunidades en las que gobiernan. José María Figaredo es secretario general de Vox.
¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Oponerse totalmente al reparto, pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
Este es el tema principal en una semana que termina con, la cifra está por concretar, pero más de 1.000 menores en Ceuta que esperan a ser trasladados a la península o, en el caso de que lo deseen y sea viable, ser retornados con sus familias en Marruecos. En la Jefatura de Policía de Ceuta, donde se ha comenzado ese proceso de filiación de los menores, hay un compañero de la SER, Antonio Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Pues efectivamente, hoy el saludo desde Ceuta lo damos desde las puertas de la Jefatura Superior de Policía, donde ayer comenzó ese proceso de filiación de los menores no acompañados que entraron a Ceuta el pasado 30 de julio. Ayer fue tal la cantidad de menores, serían unos 700, aunque algunas fuentes apuntan a un número mayor, que esperaban a ser registrados, que la policía se vio obligada a cortar la calle, pues prohibiendo el tráfico rodado e incluso el paso de batones y colocar unas vallas para ir controlando el acceso de los menores a comisaría. Unas vallas que continúan aquí y a esta hora ya esperan unos 100 menores de todas las edades. El número va aumentando conforme pasa el tiempo. Vemos niños de 8, 9 años, niñas, adolescentes. Había silencio hace unos minutos, ahora ya se escucha más murmullo. Van llegando, se van colocando en la cola. Hay una para chicos y otra para chicas. Y desde que entró en vigor la reforma de la ley de extranjería que en Ceuta comenzó a aplicarse en septiembre, pues han salido 670 menores que están ahora mismo esperando a que se reanude ese proceso de regularización. Aquí, como decimos, hay unos 100, se aumentará el número en los próximos minutos. En cuanto a datos oficiales, hay que decir que son 1.340 los menores tutelados ahora mismo por la ciudad autónoma. Un indicativo llamativo es que un día antes esa cifra era de 17 menores. Como comentabas, Pedro, Sira Rego visita hoy Ceuta, tiene previsto reunirse, entre otros, con el delegado del gobierno y con el presidente autonómico.
Por cierto, que para hablar de esta crisis, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, se desplazó ayer hasta el Palacio de Marivent para reunirse con el rey Felipe VI.
Vamos a salir adelante, contando con la solidaridad del resto de los españoles. El rey está comprometido con la visita a Ceuta y dará, porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo.
Zarzuela mantiene silencio sobre el convencimiento expresado por el presidente de Ceuta. Lo que está claro y se puede consultar en la Constitución española es que este tipo de viajes y la política exterior son competencias del gobierno, que debe refrendar todos los actos del rey.
Pues es viernes y es 7 de agosto. Antes de reunirse con el rey, Juan Jesús Vivas también participó en una sesión de una comisión del Parlamento Europeo. Lo hizo a través de videoconferencia y en su intervención quiso dejar claro que, a su modo de ver, lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio no fue una crisis migratoria al uso, sino poner en jaque la integridad territorial de España y, por ende, también del territorio europeo. En ese mismo foro, el presidente de Ceuta ha señalado que la ciudad no ha vuelto a la normalidad y que necesita refuerzos para resolver el colapso de los centros migratorios.
Para el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, se ha respondido bien a esta crisis y ha aprovechado para pedir solidaridad al resto de países. Ha pedido a las instituciones comunitarias aprobar la directiva que permitiría sancionar a las personas que colaboren con la migración irregular en la Unión Europea.
Uno de los temas que está empezando a preocupar a los 27 es la injerencia rusa, algo que no es nuevo, que es conocido, de lo que ya hay algunas pruebas anteriores. Pero hace unos días les contábamos que la policía alemana tuvo que desactivar un dron con explosivos junto a un avión de carga ucraniano. Ahora el gobierno alemán está preparando una cumbre de defensa junto a sus socios europeos tras comprobar que los sistemas actuales pueden resultar insuficientes. Informa desde Berlín Ana Barrena.
El 5 de agosto se halló un dron cargado de explosivo junto a un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig. El incidente ha escalado a nivel aliado, activando conversaciones informales bajo el amparo del artículo 4 de la OTAN. Además, al tratarse de un nudo logístico clave para la defensa del flanco este de la alianza, la gravedad del hallazgo del explosivo Semtex ha encendido las alarmas en Bruselas. Aunque la OTAN ha optado formalmente por la prudencia institucional, delegando la investigación penal en la Fiscalía Alemana, la cumbre ministerial de urgencia convocada en Flensburg servirá para estructurar el proyecto internacional de un muro de drones defensivo. Esta medida busca blindar de forma coordinada el espacio aéreo e infraestructuras críticas europeas ante las actuales sospechas de sabotaje extranjero.
El guardia civil que mató a su exmujer de 50 años en Llanes lo hizo para vengarse de ella. A Damaso le habían notificado que iba a ser expulsado del cuerpo precisamente por sus comportamientos machistas. Robó el arma a otro compañero, mató a Laura, con la que compartía 3 hijos, que se han quedado huérfanos, porque el asesino fue abatido por un compañero. La víctima estaba registrada en el sistema de protección Biogen hasta el pasado mes de diciembre.
35 mujeres han sido asesinadas este año, un tercio de ellas en lo que llevamos de verano. Estos crímenes dejan a 26 menores de edad huérfanos.
Laura Gutiérrez.
Sí, es el peor dato anual de los últimos 5 años según la estadística de igualdad. 35 mujeres asesinadas desde que comenzó el 2026, las últimas 12, una tercera parte, en lo que llevamos de verano, en los meses de junio, julio y estos días de agosto. Desde 2003 han sido asesinadas por esta violencia 1.376 mujeres. Además, Interior tiene detectados en el sistema Biogen casi 105.000 casos activos de víctimas de violencia machista, de los que 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo. La mitad de todas estas mujeres con protección tiene hijos menores a su cargo, menores que, según el sistema Biogen, también están en riesgo. 1.600 se incluyen en esa franja, 150 niños en riesgo alto, 3 en riesgo extremo. En lo que llevamos de año, estos asesinatos machistas dejan a 26 menores de edad huérfanos. El mayor número de casos activos ahora mismo en España está en Andalucía, con casi 30.000.
Igual le suena algo, igual han escuchado algo en los medios, aquí en la radio incluso. El próximo 12 de agosto la luna va a tapar totalmente el sol durante más de un minuto. Es ese eclipse total que empezará en torno a las 7:30 de la tarde en Galicia y que va a ir avanzando de forma diagonal hasta llegar a las Baleares.
Según los datos que maneja el Ministerio de Economía, el impacto del eclipse dará un impulso al turismo de interior. Se espera que lleguen más de 400.000 visitantes, lo que incrementará en un 18% las reservas hoteleras.
Bueno, pues ojo, porque hoy vamos a conocer la primera predicción oficial de la AEMET para el día del eclipse. Y hay algo que ya nos avanza a los meteorólogos, el riesgo de incendios. En esto no hay discusión. Va a ser muy alto. Marina Fernández.
Más de 24.000 efectivos de la Guardia Civil, 2.500 dedicados al tráfico y otros 9.000 agentes de la policía movilizados en un operativo extraordinario y de enorme magnitud. Duplica el desplegado en la visita del Papa y multiplica por 5 el de una operación especial de tráfico como la de Semana Santa. Preocupan las aglomeraciones, la movilidad y sobre todo el fuego. Numerosos puntos de observación están en zonas, advierte Interior, de riesgo máximo de incendio. Rubén del Campo, portavoz de AEMET en la SER.
En general, las temperaturas van a subir y esto va a provocar que también se incremente el peligro de incendios, que la próxima semana, la semana del eclipse, será muy alto o extremo en amplias zonas de nuestro país.
Los consejos parecen obvios, pero son fundamentales. Nada de encender fuegos, nada de colillas, de vidrios, de basura en el suelo. No aparcar sobre vegetación seca, hay que tenerlo en cuenta, y dejar los accesos libres por si hay emergencias. Según Copernicus, el fuego ha arrasado ya en España 220.000 hectáreas este año.
Y en Galicia se encuentra aislado un turista que ha dado positivo en antivirus, estaba de viaje en España. El paciente tiene nacionalidad franco-argentina y no presenta síntomas.
El anuncio de este nuevo positivo coincide con la salida de la UCI de la mujer francesa que se contagió por este virus el pasado mes de mayo en el brote que surgió en el crucero Ondius.
Raquel Villaécija, buenos días.
Buenos días. El paciente positivo de nacionalidad franco-argentina se encontraba de viaje de turismo en Francia cuando acudió a los servicios sanitarios con síntomas leves más propios de un catarro. Aunque su cuadro no era sospechoso, el médico que le atendió decidió hacerle un test por si acaso y continuó su viaje, en este caso a España, que era su siguiente parada. El positivo se confirmó este jueves, cuando el paciente ya no presenta síntomas y se informó a las autoridades españolas. La persona se ha aislado con su familia en Galicia, donde se encontraba cuando se le comunicó que era positivo en antivirus. Según el Ministerio de Sanidad francés, se está rastreando las etapas de su viaje y también los posibles casos de contagio. En Francia había estado en Normandía, Nueva Aquitania y también en la región de París. Tendrá que hacer cuarentena de 6 semanas.
Pasado una semana desde que el diario El País publicó la noticia de que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de superlujo en el centro de la capital. Y fue hace un par de días cuando la presidenta Díaz Ayuso señaló a su consejero Miguel Ángel García Martín para que fuera él quien diera las explicaciones necesarias. Ayer el consejero contestó a los periodistas.
Hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. Este inmueble se adquiere precisamente para ponerlo al servicio de las necesidades que pueda tener la Comunidad Autónoma de Madrid.
Sostiene que esto es una cortina de humo de la izquierda. No es la única polémica a la que se enfrentan los populares madrileños esta semana. Ayer los socialistas denunciaron que el gobierno de Ayuso aprovechó uno de los últimos consejos de gobierno, antes de las vacaciones, para aprobar nuevos pagos a los hospitales públicos que gestiona Quirón. Radio Madrid, Pedro San Martín.
Casi 75 millones de dinero público que la comunidad destina a los hospitales de Valdemoro, Villalba y Móstoles, gestionados por Quirón, y también al de Torrejón, gestionado por Rivera Salud. La diputada socialista en la Asamblea, Sara Bonmatí, denuncia el reparto de esta partida extraordinaria.
55 millones que le caen a Quirón, que se suman a los más de 7.000 millones que la presidenta Ayuso ha dado a este grupo sanitario en el que trabaja su pareja desde que ella es presidenta. Y otra paguita extra, 19 millones de euros para Rivera Salud, ese grupo sanitario que hablaba de ampliar las listas de espera y de rechazar a pacientes no rentables.
Son los pagos acordados el pasado 8 de julio en el Consejo de Gobierno, en los cuales se especifica que este dinero se debe a la actualización del gasto calculado por paciente asignado para cada uno de estos hospitales. Critica la diputada que esto supone un abandono de la sanidad pública.
Mientras digan de dinero público la sanidad privada, vemos como las salas de urgencias de los hospitales públicos de Madrid colapsan año tras año, verano tras verano, por los recortes sanitarios, como estamos viendo en el Hospital de la Paz.
Con esta última concesión, la comunidad ha destinado ya más de 7.000 millones de euros a Quirón desde que Ayuso es presidenta.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hay algo que estamos haciendo todos los viernes este verano, que es proyectar el fin de semana. Proyectar lo que nos van a contar los compañeros de cultura en nuestro informativo cultural este fin de semana en la Hora Extra. Raquel García.
Christopher Nolan lo ha vuelto a hacer. Todos estamos hablando de su Odiseo de Ulises, de su reinterpretación del mito clásico, que ha conseguido impulsar y de qué forma la taquilla mundial. Un héroe atormentado por la culpa y atravesado por dilemas morales que 3.000 años después nos siguen interpelando.
Ganamos la guerra. Ayúdame a volver a casa.
No
Nosotros hemos querido sumarnos a este viaje a través de la Grecia clásica con la reinterpretación de Fedra que dirige José María del Castillo y que supone la vuelta a los escenarios de Lidia Bots, que está a punto de estrenarse en Mérida.
Y después también yo creo, ¿no?, que la culpa, efectivamente, Fedra no es que se escaquee de lo que ha hecho, o sea, ella se responsabiliza, es culpable de lo que ha generado, ¿sabes? De a lo mejor no haberlo gestionado en un momento dado, no haberse enfrentado a la verdad sin culpar a otros, ¿sabes? O sea, como... Pero no es un pecado, no es un pecado amar, es lo que se quiere decir, ¿sabes? O sea, que muchas veces no sabemos cómo gestionar eso y eso nos hace vivirlo con un sufrimiento, y es la principal sufridora de todo esto.
Estaremos con ellos, y además nos visita la escritora mexicana Laia Jofresa, con una novela que nos ha dejado con la boca abierta, Wishbone, que juega con el tiempo, eso que también maneja Nolan, a través de dos personajes que realmente son dos versiones de la misma persona.
Ha sido muy complejo, primero porque empecé a escribirla cuando estaba embarazada, entonces luego tuve un bebé, entonces... se volvió uno de los grandes temas de la novela misma, ¿no? Cómo crear a la vez que estás maternando. Pero en realidad eso pasó relativamente pronto y luego se volvió muy complejo porque tiene una arquitectura efectivamente compleja. Es una novela que avanza cronológicamente hacia atrás, pero para mí era muy importante que, aunque vas avanzando hacia atrás, tengas el impulso de querer pasar a la siguiente página.
Este domingo en La Hora Extra hablaremos de belleza. ¿Qué es? ¿Por qué nos obsesiona tanto? Lo haremos visitando la exposición que estos días puede verse en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cánones de belleza y cómo han cambiado a lo largo de la historia, como hace con su autorretrato la artista Norma Pérez.
Una fotografía donde la encontramos a ella desnuda en medio de un bosque con la frase "no soy moderna, soy mucho más antigua" inscrita en el pecho. Lo que hace reivindicar la antigüedad de todas aquellas bellezas que escapan del dominio de la belleza occidental, europea y por lo tanto también colonial.
Y vamos a hablar de cómo percibimos la realidad a través de la obra del artista conceptual Leandro Erlich y de la fotografía documental de Cristóbal Ara. Os invitamos a que nos acompañéis en este viaje, no os lo perdáis, este domingo, como siempre, en La Hora Extra.
Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way it was full of love.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.